Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estamos ya inmersos en la semana navideña por excelencia de este 2021. Hemos dejado atrás la Nochebuena y la Navidad, encaramos la Nochevieja y el Año Nuevo. Es momento de hacer balance. El sector agrario califica este año con el adjetivo de horrible. COPE Salamanca se ha puesto al habla con Carlos Sánchez, presidente de UPA Salamanca. Con él hemos hecho memoria. En el año 2020 comenzaban nuevamente las movilizaciones a nivel nacional. Ahora la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. La causa, la subida de los costes de producción.
La verdad es que el incremento de los costes de producción, como piensos, como electricidad, como gas, como todo, combustible, todo, pues la verdad es que se está comiendo los beneficios que el agricultor tenía. Y claro, ¿qué miedo tenemos? Porque los precios caros no se pueden mantener mucho tiempo. En el momento que bajan los precios, que van a bajar, los enormes costes de producción que tenemos va a someter a muchos sectores, los va a llevar a la ruina, como está llevando, por ejemplo, el sector vacuno lechero, sin ir más lejos, que en Salamanca ya apenas quedan 60 explotaciones de una provincia que llegamos a tener más de 2.200.
A esto se suma la nueva política agraria común. El Ministerio de Agricultura desoye a los que saben de esto, a los hombres y mujeres del campo, y sigue sin defender a los que realmente trabajan en el campo y viven de él, lo que llaman agricultor profesional. Es una PAC, dice Sánchez, nefasta, con un presupuesto que no sube, queda enclavado en 2013, no contempla el coste de la vida, que cada vez es más cara.
Es una ayuda que se va a dotar a todo el mundo, y precisamente, curiosamente, esta PAC puede dar más dinero a quien no vive del campo que a quien vive del campo. Y eso es un error gravísimo que ha cometido este ministro, que aunque se lo hemos dicho por activa o pasiva, no ha hecho gran caso. Él, su obsesión era recortar a las grandes explotaciones, que se llevan grandísimas cantidades de dinero, en lo cual la UPA está de acuerdo, pero es que la forma de hacerlo es totalmente errónea.
¿Y qué piden los agricultores y ganaderos para el 2022? Nada de eso de virgencita que me quede como estoy, sino que el gobierno se comprometa y realice verdaderas políticas que ayuden a este sector muy castigado.
Como no se le proteja en su conjunto, como está pasando con el sector lechero, va a ir abandonando el medio agrario. Y cuando no tengamos agricultores y ganaderos, ¿quién va a producir nuestros alimentos? Como tengamos que depender de que vengan de la importación, podemos tener los viales desabastecidos. Insisto, tenemos que proteger a quien nos da de comer y protegerle muy mucho. Espero que en el 2022 se abra los ojos a este gobierno y se dé cuenta de que el sector primario debe ser protegido, y cambien las políticas que están haciendo contra este sector y hagan políticas a favor del sector.
Soy Silvia Merchán, miramos al cielo. Tenemos un día en el que la capital se abren algunos claros, en otras zonas las de montaña persisten las lluvias. Ojo al viento, que va a seguir soplando del suroeste con rachas fuertes. Las máximas oscilan entre los 12 y 15 grados. Conocemos la previsión para mañana con Sara de Federico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes en la provincia de Salamanca persistirá el cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña, sin descartarlas en el resto. Temperaturas máximas sin cambios, que alcanzarán los 14 grados en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte, 13 en Béjar y 15 en Ciudad Rodrigo. Las mínimas oscilarán entre los 6 y los 7 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la Dirección General de Tráfico. Llegamos a las 2:23.
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tienes para hacer más fácil tu día a día, proteger lo que más te importa y cumplir tus ilusiones. Para más información, entra en caixabank.es/nómina o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. CaixaBank.
Varios eventos comienzan a cancelarse o aplazarse con motivo del incremento del número de contagios COVID. Es, por ejemplo, el caso del concurso de puzzles que organiza SECAL, o del tercer homenaje al músico Tomás Bretón, previsto para este miércoles. Mercedes Gabriel es la presidenta de la Asociación Vecinal del Barrio Bretón.
El evento se realizará antes de finales de enero. Y bueno, el músico sabe que siempre le tenemos en nuestros pensamientos. El barrio siempre lo tenemos ahí muy visible, claro.
Precisamente esta asociación trabaja ya en la celebración del centenario del fallecimiento del músico salmantino. Será en 2023. Además, el barrio Bretón es uno de los escogidos por el Ayuntamiento de Salamanca para incluirlo dentro de su programa navideño. Se proponen visitas familiares la próxima, el 30 de diciembre. Es el momento de llamar la atención, dice Mercedes Gabriel al consistorio. Este es un barrio con muchos monumentos, un BIC como es el Convento de las Claras, y manifiesta que existen muchas deficiencias que deben ser subsanadas para conseguir que sea una zona más cuidada y más turística.
Tenemos una difícil accesibilidad con unas cuestas tremendas. Tenemos también determinados tantas zonas como la Plaza de San Cristóbal, por ejemplo, o la calle Sabiduría, o la calle Pinto, la calle La Parra y demás, toda llena, los garajes todos llenos de grafitis, bueno, incluso pues sin papeleras, la calle El Banzo, por ejemplo, la tenemos también como muy abandonada en ese sentido, con una difícil accesibilidad, como entre los entre las barandillas, y bueno, ya qué decir, que tenemos aquí la reclamación del solar bretón.
Hoy hemos conocido que el catedrático Vicente González Martín va a realizar la ofrenda floral a Miguel de Unamuno con motivo del 85 aniversario de su fallecimiento. La elección responde a su gran conocimiento de la obra de Unamuno, de quien ha publicado cerca de una treintena de libros y ensayos. Al igual que el año pasado, el acto se va a desarrollar en un espacio aforado y con asientos para los asistentes en la calle Bordadores. Por otro lado, el consistorio de Salamanca ha concluido la remodelación de la glorieta del Tratado de Tordesillas tras invertir 180.000 euros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salamanca, con la que se trata de dar mayor fluidez a la circulación de vehículos que transitan a través de la segunda vía de ronda y eliminar un punto negro de accidentes de tráfico. Fernando Carabías es el concejal de tráfico.
Las obras llevadas a cabo, con una inversión total de 180.000 euros, facilitan ahora el desvío del tráfico que accede al centro de la ciudad hacia la segunda vía de ronda al transformarse un tramo de la avenida de San Agustín en una amplia isleta central. La adaptación del arrasante de las calzadas, el ajardinamiento de la isla central y el cambio del esquema de circulación también conllevan la modificación de algunos servicios existentes actualmente.
Mientras, desde el Partido Socialista, su secretario provincial, David Serrada, exige a la Junta de Castilla y León el refuerzo de la atención primaria en la provincia ante la saturación que están volviendo a soportar los profesionales sanitarios. Existe, dice, un caos en los centros de salud y consultorios. Denuncia Serrada que en esta nueva ola la Junta solo tiene a 35 rastreadores, cuando en marzo de este año se contabilizaban 200.
Exigimos al señor Mañueco que ejecute los fondos COVID que el Gobierno de España destinó precisamente para evitar que se produjeran este tipo de situaciones en plena sexta ola de la pandemia.
En cuanto a los datos COVID, hoy la Junta de Castilla y León informa que desde el pasado jueves, día 23, hasta el día de hoy se han registrado más de 2.500 positivos en la provincia y dos nuevos fallecimientos en el complejo hospitalario de Salamanca. En cuanto a los datos de las últimas 24 horas, tenemos que contabilizar algo más de 500 positivos. Alcanzamos las 2:27. La Junta de Castilla y León ha rechazado la propuesta que partía de UPL en la que pedían un estudio que determinara la mejor opción para unir las orillas Almantina y Zamorana en la zona media de la presa ante la Almendra. Están separadas por menos de 2 kilómetros de agua, que en la actualidad implica un rodeo de 50 kilómetros por carretera. Este partido ha presentado varias alternativas, como un doble puente conectando Monleras y Carbellino u otro puente por Villaseco de los Reyes. La aproximación por carretera de estas zonas, que limitan entre las dos provincias, considera el portavoz en Salamanca y en la región de UPL, Carlos Salgado, posibilitaría una mayor permeabilidad socioeconómica entre territorios.
Para ir desde Monleras, tú, por ejemplo, te plantas y ves Carbellino y desde Villaseco. Entonces, digamos que por carretera a lo mejor tendrías 5 o 7 kilómetros, incluyendo ya, digamos, el puente, pero es que ahora mismo tienes que hacer 50 kilómetros para llegar. Entonces, evidentemente, todas las conexiones que sí existían antes de construir la presa pues se quedaron rotas. De cara, por ejemplo, al desarrollo de comercio y demás, pues sí que podría venir bien.
Hoy te cuento que Piluca Rodríguez, la maestra salmantina, va a presentar a las 8 de la tarde en el Teatro Liceo su primer libro de relatos cortos, Vivir en modo mayor. Y también te cuento que algo más de 30.000 espectadores han participado en las 4 últimas ediciones en el ciclo Noches de Magia, que programa espectáculos mágicos en los centros sociales y otros contenedores culturales de nuestra provincia. La Diputación destina algo más de 27.000 euros para la contratación de 16 magos, algunos internacionales y procedentes de Venezuela, Brasil o Argentina, así como otros llegados de toda España. 4 de ellos son salmantinos. Este ciclo ofrece actuaciones en 34 localidades hasta el próximo 6 de enero, donde veremos artistas como Tony Rivero.
Cada mago es muy particular en eso. Yo creo que la magia con la que más llego al público es la magia que está enfocada en un ambiente familiar, que es principalmente, creo, el eslabón común de todos los magos que vamos a participar en. Y por lo menos con unas gotitas, unas pinceladas de humor, siempre ayuda a que el público le llegue mejor.
¿Y qué noticias encontramos en las redes sociales? Pues, por ejemplo, la Archicofradía del Rosario nos habla de la festividad hoy de San Juan Evangelista. A las 8 de la tarde celebrará una Eucaristía en la Capilla de Sotomayor. O, por ejemplo, comunicado oficial, detectados 3 positivos en COVID-19 en unionistas de Salamanca, entre ellos un futbolista. Y también vemos desde las redes sociales que desde la patronal CES van a estudiar movilizaciones para apoyar a las peluquerías y centros de estética tras la negativa del gobierno a bajar el IVA. Llegamos a la las 2:30 de la tarde. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.